Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 31 de...
¿Octubre?
De 2022, en la noche de Halloween. Frente a la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Y encantado como siempre, oye, mejor que nunca, vamos.
Acompañado por Jonathan.
Hola, muy buenas tardes.
Y en la trastienda con Javi Morales.
Senior, Javi Morales senior.
Ahí está. Bueno, los tertulianos habituales, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas noches, que ya han cambiado la hora.
Es verdad. ¿Cómo lleva ahí el cambio? ¿Bien?
Bueno, hace un ratito estaba lloviendo, con lo cual es buena noticia, ¿no? Salvo que te caiga encima la lluvia, ¿no?
José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes. Un lunes, otro más, sumando, como siempre, y encantado. Y además de Halloween, yo me apunto más al Hollywood.
Sí, sí.
No sé si lo habéis oído.
He escuchado una cosa muy curiosa en Canal Sur. Decía que, dice, oye, ¿tú no celebras Halloween? Dice, el día que en la Quinta Avenida haya un palio, se lo celebraré.
Pues he visto un vídeo y con imágenes de una procesión del Cristo de los Milagros de Lima por la Quinta Avenida de Nueva York. Sí. Eso existe.
Existe, no es nuevo.
Bueno, y nuestro gran Javito Morales.
Muy buenas tardes, aquí estamos otro lunes más.
Un placer tenerte con nosotros, ¿no?
Igualmente.
Emociona que la cantera esté presente aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio. Bueno, y por fin, nuestra invitada especial, gracias por venir, Melanie Huertas. Un placer tenerte con nosotros.
Muy buenas, sí, muchas gracias por invitarme.
Bueno, queremos comenzar con una noticia sobre que el próximo lunes será la misa en honor a... en memoria, o ¿cómo se dice?
Sí, ¿no? Así.
A nuestro querido Santi Ortiz Trizá, que se va a hacer celebrar en la Hermandad del Calvario, en la antigua calle Valencia, que ahora tiene otro nombre, que es...
Calle Cristo del Calvario.
Cristo del Calvario, a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, han cambiado la hora por la agenda de la hermandad. No teníamos previsto un acudir el lunes que viene por estar allí, ¿no? Por estar acompañando a la familia y a todos los amigos de Santi. Pero con este margen de horario sí podemos ya realizarnos, ¿no?
Sí, no, lógicamente, pues bueno, hombre, nos gustaría estar allí el tiempo suficiente después, ¿no? Para comentar y hablar con los amigos, ¿no? Pero bueno, creo que hay margen para poder estar a las 8 aquí.
Y dentro de lo que es el duelo, ¿no?, que nos tiene el fallecimiento de Santi, queremos hacer constatar, yo tengo que decir, la alegría tan inmensa que hemos tenido de conocer a su gran amigo José Luis, alias El Chupo. De verdad que es un descubrimiento, un placer, ¿no?, una persona magnífica, sí. que además tenemos un compromiso con ella, querido, de hacer un programa de radio desde su casa.
¿Tú qué sí, bueno, pues tuve el placer y el honor de conocerlo el otro día. Y empezamos a hablar 1:30 y eran 3:30 y yo ya miro el reloj y digo, yo creo que nos van a echar todo el correo en casa. Y lo dejamos, nada más que hablando única y exclusivamente de la andanza, las aventuras de Santiel, ¿no? De la época de estudiante y la época de sevillana y, en fin, y conociendo un poquito, porque traía en sus manos el pregón que no lo tenemos aquí, ¿no? Que es un tesoro, yo me lo he leído varias veces porque aporta datos, yo creo que es la historia, en 11 folios evidentemente, es la historia de, no de la Plaza de Toros, de los antecedentes, sí. Las dos plazas de toros de madera anteriores, en fin, es muy, muy, muy...
De verdad que digo que José Luis es un encanto, sí. Es una persona maravillosa, que es de las personas bonitas que se encuentra uno en la tauromaquia, ¿no? De verdad que ha sido...
Esos que están callados ahí, que parece que no existen, que no hay nadie. Y sin embargo, sí. Yo creo que, bueno, que tendremos ya el placer más adelante
de
conocerlo en profundidad, sí, exactamente.
Bueno, sobre la mesa hoy, decías tú antes de la previa, que muchísimas noticias.
Uf.
Muchísimas noticias de este fin de semana. El tema de David de Miranda, el festejo de Casalla, de Ubrique, La cinta de Morante y la gala que se va a celebrar este próximo fin de semana, en el viernes, en San Juan del Puerto, el 10º aniversario. Todo de verdad muy muy bonito, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que hemos acabado octubre, como venimos diciendo todos los lunes, se acaba la temporada, y prácticamente, ¿no? Y ahora comienza la temporada americana, de la cual ya no estamos todos los días, estamos aprendiendo y situándonos y cómo va y todos estos temas, ¿no? Y entonces, por eso te estaba diciendo que, bueno, no es que haya ido un festejo, salvo el Dubrique, que sí ha tenido una repercusión, pues, nacional e internacional, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que la plaza de Zulín pues iba a tener ese...
Curioso esa, que haya cumplido, batido la marca o el de la Cientarde en la localidad de Zulín, ¿no? Que también fue uno de los que ha superpasó en exceso.
Uno no, el récord.
162, ¿no?
Batió, 167. Sí, batió todos los récords, ¿no? Fue uno de los pioneros en desplazarse en helicóptero de una plaza a otra, vestido de luces, para llegar a tiempo hasta tres, creo recordar.
Tres en el mismo día, sí.
No, pionero no, que hay antiguamente cordobés y... Bueno, yo he visto aquí hasta el sí.
A ver, te refieres a torear tres veces al día. No, pasar de la 100.
Y a desplazarse en modo aéreo para llegar a tiempo.
Sí, bueno, claro, lógicamente a Osorito Belmonte no le íbamos a pedir que...
Existían medios, pero eran más rudimentarios, ¿no?
Él sí tiene el récord, año 95 con 161. Es así, que eso hoy día es imposible hacerlo.
Claro.
Eso es imposible.
¿En qué año fue? ¿En qué año?
Año 95. Él batió el récord, bueno, en el 94, 95, 96 pasó de 100. Que es otro récord, tener tres seguidas de 100. Enrique Ponce lo tuvo en el 92, 93, 97, también tres. Que muchas veces hablamos de uno, pero es que ha habido toreros que eran... Es decir...
El Fandi, ¿no? También, ¿no?
Vamos a ver, Joselito y Belmonte, evidentemente. Después fue el Carlos Arruza, con 108. Luis Miguel Dominguín, que se sale un poquito del corte que ya sabemos de los artistas. También 100. Después Manuel Benito el Cordobés, evidentemente. Miguel Márquez, que nos suena raro, ¿no? En el año 68. Espartaco, en el 87 y en el 90. Enrique Ponce, ya lo he dicho tres veces. Zulín tres veces. El Juli dos veces, 99 y 2000. Manuel Díaz Cordobés, que también... Bueno, esto fue en el año 98, 108, que también es un buen número. Finito, que también suena Finito de Córdoba, 102 en el año 2001. Y el Fandi en el 2008, 111. ¿Eh?
Y Morante, porque se ha perdido un par de festejos, ¿no? Se ha perdido creo que dos festejos por percances o historias. Y además que porque ha cortado, porque podía ir a campaña americana y seguir sumando, ¿no?
Sí, pero ya ha anunciado que no va a hacer campaña americana.
Bueno, eso ha sido una reflexión en la habitación 202 del Hotel Curry de Ubrique. Te lo digo, exacto. Porque llegó el periodista y él dice, bueno, ¿qué le digo yo a este hombre? ¿Qué noticia le voy a dar? Bueno, pues le voy a decir que hasta septiembre, hasta, yo qué sé, Semana Santa, no toreo más. No toreo más. Él ha toreado 92 en España, 5 en Francia, 3 en México y 2 en Portugal. O sea que América se ha ido.
Bueno.
Ahora, lógicamente, pero como está él ahora, no puede ir a América. Eso está más claro que el agua.
Hombre, evidentemente. Es entendible que necesita un descanso, porque además, todos los nombres que has dado antes, creo. Corrígeme si me equivoco, que tú eres el amante de los datos.
Sí.
De todos los toreros que han sobrepasado las 100 corridas en una temporada, probablemente ninguno lo haya hecho con la edad que tiene hoy Morante, 43 años.
Claro.
Seguramente lo han hecho más joven. Claro. Y queramos o no, el físico con la edad va pasando factura.
Hay un dato que no lo sabe nadie, que lo ha dado a entender, de que ha habido muchas tardes donde ha toreado, no lastimado, más infiltrado. Claro. Porque si dejaba de torear, no llegaba a las 100.
Sí, se había marcado el objetivo.
Sí,
por lo cual, del hombro, en serio. Se propuso y venga, y eso no lo sabe nadie, evidentemente. A raíz del porrazo de la línea, que esa fue el que dijo, cuando al día siguiente dice, no llego a la 100. A raíz del porrazo de la línea.
Venga. Bueno, vámonos con Melanie, ¿no? La tenemos aquí. Y de verdad, como decíamos, para el público en general es una desconocida, ¿no? Pero para nosotros es un gran descubrimiento. Es una persona de nacionalidad francesa, nacida en.
Montpellier,
una localidad Francia. Muy también taurina, ¿no?
Sí.
Y aterrizó en Huelva en el 2021, la temporada pasada.
Sí. Y bueno, José Luis Pereda me ha dado mi oportunidad para trabajar con él por la Corumbinas 2021 y este año también. Y ahora he cambiado mi vida entera para vivir aquí y trabajar en el mundo taurino.
Trabaja como fotógrafa profesional y muy bien. Tenemos esta música de fondo. Y vamos a...
Buenas tardes, soy Paco Feli, mayoral de José Luis Pereda, y quería aprovechar para mandarle un saludo a Melanie, que ha demostrado ser una mujer muy valiente viniendo desde su país, de Francia, y realizar un trabajo buenísimo, que ya supongo que conoceréis, las fotos que hace, los vídeos que hace, innovando cosas en el mundo del toro y siendo una gran profesional que lo está demostrando día a día con grandes trabajos. Y nada, un beso muy fuerte para Melanie.
C'est ma gueule, c'est mon crime, voilà, tant pis.
Muy buena, soy José Luis Pereda, ganadero y empresario en la Villa Taurina. Quería saludar a Melanie, que hoy se encuentra con vosotros, y darle enhorabuena por su labor que hace en comunicación, tanto en la Plaza de Toros como en la ganadería. La considero una gran aficionada, una persona pasional del mundo del toro, que tanta falta nos hace, joven, con ilusión, con ganas de llevar a cabo unas funciones bonitas y cosas nuevas que tanta falta hacen al mundo del toro. Considero que es una persona que se ha integrado bien en nuestro país, que tiene mucha proyección de futuro. Le doy la enhorabuena por sus trabajos y por la ilusión que le pone cada día, y ella sabe que siempre aquí tiene su casa y sus puertas abiertas.
Muy buenas, soy David de Miranda y quería unirme a vosotros para felicitar a Melanie por esa gran labor que hace por el mundo del toro, siempre desde la discreción. Es admirable como personas tan valientes y luchadoras, en este caso Melanie, por dejar toda su familia, toda su vida atrás, por venirse en búsqueda de un sueño. Como digo, es admirable, Melanie, te deseo lo mejor para tu sueño, que se cumpla y que podamos disfrutar de muchas tardes más en los ruedos. Te mando un abrazo grande.
Bueno, pues momentazo, ¿no?, de radiofónico.
Bueno, la gente que me conoce sabe que estoy muy sensible y bueno, estoy muy emocionada porque... No pensaba tener ese mensaje y bueno, no sé qué decir.
No, pero es muy bonito. Has caído en pie en Huelva, Melanie.
¿Cómo?
Que has caído en pie, te queremos mucho.
Yo también, muchas gracias.
Además, digamos que la modernidad, como han dicho ellos, innovando mucho, sobre todo en los vídeos, ¿no? Esta técnica nueva de que tú haces de stories y demás, que llega a muchísimo público a través de Instagram y en las redes sociales.
Bueno, por el tema de los vídeos... No conozco mucha cosa del tema y lo hago con mis sentidos sin en el momento, pero para mí las redes como Instagram es un juego. Hay que jugar con la gente y hay que cambiar también un poco porque las fotos taurinas, cada uno tiene su manera de ver, su sensibilidad, pero creo que la tauromaquia es más que una foto de una faena o de... No sé, bueno, es mi punto de vista y mi manera de hacer y no puedo explicarlo porque no sé, es mi sentido.
Hoy hemos aprovechado una foto tuya de tu Instagram, de David de Miranda, para el cartel de...
Sí, he visto.
El cartel del día de hoy. Y, bueno, cuéntanos, ¿cómo te llega este... primero la fotografía, ¿cómo llegas a la fotografía?
Bueno, en el mismo tiempo que la tauromaquia, es decir, en 2016, cuando he visto mi primera noviada de mi vida entera. Antes no iba a los toros ni nada. Y bueno, sí, como mucha persona tenía una cámara para ir de vacaciones o algo, pero sin tener ganas de hacer mucha foto o nadie. Y yo primera no pensé que un día seré fotógrafa y que cambiaré de país para hacer eso. Y bueno, empecé en 2016, he visto mi primera novia de mi pueblo con mis amigos porque no conocía nada del tema. Y después me dice, bueno, hay una otra un mes después, voy y no sé por qué, antes de salir de mi casa, llevo mi cámara y de este día no puedo explicarlo porque no lo sé, pero de este día nunca he dejado ni mi cámara ni de ir a los toros.
Nosotros tenemos un poquito, ¿verdad, Esteban? Mitificado lo que es el taurinismo francés.
Sí, ¿no? Sí. Pero más que mitificado, porque es real, ¿eh? Real. Yo he estado en las tierras donde ya se está comentando, las zonas de Bessier y todo esto, y allí alucinas, y lo digo tres veces, ¿eh? Alucinas con la sabiduría, con lo que se entiende, con lo que se sabe y cómo se vive allí la tauromaquia. Es totalmente distinto aquí.
¿Y un punto totalmente distinto culturalmente un poquito por encima?
Sí, sí, sí. Tú vas a cualquier peña y tú aquí pones una foto de Manolito Pérez toreando. Allí tienes la cabeza del toro, tienes el hierro de la ganadería y te pueden contar la historia de la ganadería de pe a pa. Pregunta eso aquí en una peña. Pregúntalo.
Entonces ya te introducen del 17 aproximadamente, ¿no? En el mundo taurino, ¿no?
Sí, eso. Eso, pero es verdad que en Francia, sobre todo ahora, es muy difícil porque la Francia no es taurina, solo el sur de Francia, el sureste, suroeste. Pero ahora estoy hablando en Francia de hacer una ley contra la corrida, entonces hay mucho movimiento, es un tiempo muy difícil.
Sí.
A mí hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Que creo que coincidiremos todos en que hay una cosa que te define como fotógrafa taurina en este caso, y es que por lo que vamos viendo de tu obra eres reconocible. Cuando uno ve una foto o un vídeo tuyo, eres reconocible, y eso yo creo que en la tauromaquia en general, en todo lo que rodea al toro, es una de las cosas, creo yo, más valoradas, el tener identidad propia, ser reconocible, tener una personalidad marcada que te distinga de los demás, en tu caso en la fotografía.
Sí. Y bueno, muchas gracias, porque bueno, me da alegría cuando la gente me dice cosas así, porque
Quizá sea por eso, porque como ha empezado un poco desde cero, desde el desconocimiento,
sí.
y por eso quizá yo entiendo que pueda ser una causa de esa identidad propia, de esa personalidad distinta a los demás, ¿no?
Sí, me acuerdo del primer día con mi cámara en una plaza de toros, fue en Bouchon-sur-Libron, cerca de un pueblo cerca de Bessier, y he visto hace poco tiempo la foto que he hecho este día. Y es verdad que desde el primer día muchos detalles que salen, un juego con la luz y sin conocer nada del tema, pero desde el principio hay eso que no sé, que me marca la atención.
Y bueno, Menali, ¿eres autodidacta?
Sí, sí, sí.
Eso es más bonito, ¿no? Porque entras virgen, digamos, a un espectáculo,
sí.
Lo ves con otros ojos y entra por los ojos del arte, ¿no? De ver detalles de arte.
No sé, la verdad que no puedo explicarlo, porque a yo mismo no sé cómo en mi vida he podido hacer una vuelta entera así, pero verdad que desde el primer día las coroles, la luz y bueno, los detalles de no sé, de una mirada, hay una foto de Manolo Vanegas que he hecho este primer día, que sale todavía en los redes, y fue mi primer día, mi primera foto, y bueno, no sé.
No, verdad que los toros fotográficamente es brutal, es un tema que tiene mucho contenido.
Sí, 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 hay mucha cosa que ver, y no solo en el ruedo, que hay mucho detalle, que en el callejón, con, no sé, con los mozos de espada, que hay muchísimas cosas que ver, y no solo el toro y el torero, muchas cosas.
Eso. Para nosotros dedicamos mucho espacio a fotógrafos, porque somos muy aficionados a la fotografía y tenemos muchos oyentes fotógrafos. Para ellos, técnica, cámaras que tiene.
Yo tengo un Nikon 1060, si no digo tontería. Y bueno, voy a cambiar seguramente pronto, pero a ver lo que elijo.
¿Y editas mucho las fotos o tal cual sale de la cámara?
Trato de editar muy poco. Bueno, a veces sí, en negro y blanco, hacer un cambio de color, pero si no, no trato de cuadrar como la pienso en mi cabeza. Por ejemplo, la foto de David de Miranda de hoy, la he hecho así, no le he cortado ni nada. Y la quería así y la he hecho así.
Directamente desde el enfoque.
Sí.
Bueno, a ver, sí. ¿qué es lo que te atrae más? ¿El toro, para fotografiarle, el toro, el torero, el antes de la corrida, las mañanas, las corridas en Francia, el después? ¿Qué es lo que te dices tú, mira, me atrae más? ¿O todavía no te has decantado?
Lo que me encanta mucho, bueno, el campo mucho, pero es una otra parte.
¿En la tauromaquia?
Eso mucho, pero es verdad que en el patio de cuadrilla, antes que los toreros entran en la plaza, que hay una intensidad, una concentración, y bueno, hay todos los detalles de los trajes, hay toda la gente, pero hay un ambiente muy especial y bueno, es un privilegio de estar aquí además.
Estás haciendo lo que hacían los pintores románticos. Los pintores románticos, si te das cuenta, casi todos los cuadros, eso es el patio de cuadrilla.
Sí, que eso hay algo...
El colorido del patio de cuadrilla.
Para hacer detalle de, o hacer retrato de los toreros, me parece el momento perfecto, porque hay algo muy distinto.
La seriedad que tiene. Sí. Eso es.
¿Cuántas fotos sueles hacer por corrida?
300, creo, con todo, del patio hasta el final. Porque no hago rafales ni nada, y yo prefiero echar foto por foto. Bueno, me pierde una a veces, que bueno, pero prefiero hacer foto por foto.
Has hablado también de la fotografía en el campo.
Sí.
¿Qué sueles buscar cuando haces fotos del toro en el campo? ¿Qué tipo de detalles son los que más te fijas y los que tratas de enseñarnos a los espectadores?
Bueno, tratas de jugar mucho con la luz, que hay veces que hay, si puedo hacer un juego de sol y sombra con un toro cerca de un árbol, por ejemplo, o no sé. Pero depende del momento, o si hay un detalle con un toro enfrente y la finca detrás o no. La verdad es que depende del momento.
¿Hay alguna fotografía reciente, en este caso del campo, que te haya dado especial satisfacción conseguirla y que tengas como una favorita?
De momento no lo sé, ahora mismo no sé, que es verdad que estoy mucho a la finca de José Luis Pereda, en la de Esía, y bueno, me encanta ver los toros. No busco el momento perfecto del toro, que no sé, hacen la vida y yo no sé cómo explicarlo, es algo que siento, que tengo mi cámara en mano y puedo ver un detalle que sí. Insignificante para la gente, yo voy a decir, quiero esta foto ahora mismo.
¿Y para la foto qué te gusta más? ¿El toreo a pie o el rejoneo?
Toreo a pie.
Tú decías que no, es que hay fotógrafos toristas y toreristas, ¿no? Lo que tú querías entrar ahí un poquito en el debate, ¿no?
Vamos a ver, es que claro.
Y de público, ¿no?
Bueno,
gente que fotografía mucho al público.
Hay fotógrafos de todo tipo porque se van especializando, porque yo creo que abarcar todo es muy difícil.
Sí, es muy complicado. Más en la corrida, en verdad, hay momentos de estrés, porque es que sucede todo muy rápido y son muchísimos detalles. Tú hiciste 300 fotos, hay gente que tira 1000 fotos por una corrida, ¿eh? Con la ráfaga, claro.
Eso.
Con la ráfaga, que después para cribar todo eso, hay muchísimas fotos malas y fotos que...
Por eso que es muy difícil, porque que sea el toro o el torero, cada uno tiene su momento o su costumbre, voy a decir. Y bueno, hay que saber el momento y bueno, a veces se pierde la foto, pero bueno.
Bueno, pues de verdad un placer, ¿no?
Hombre, por supuesto, de verdad que te queda un largo camino. Cuando tú lo comentas en tu tierra a tus amigos, ¿qué te dicen? Fotógrafo taurina, ¿dónde es? ¿Cómo es?
Bueno, lo que me conocen desde siempre son muy orgullosos y felices para mí, pero la verdad que al principio todos me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Qué va a hacer en el mundo de los toros de un día al otro sin...? No sé, porque es verdad que nadie lo pensé, ni mi padre, ni yo. Y bueno, no, son felices y van que estoy feliz con esa vida y se alegran por mí.
¿Varía mucho el ambiente taurino de tu Francia natal a España y concretamente Andalucía o Huelva?
Bueno, yo en el sur de Francia, y que hay tauromaquia, pero no solo española, hay la tauromaquia camarguesa, y es más de la costumbre de donde voy. ¿Bien?
Sí.
No, mira, una pregunta
es que bueno, el ambiente es distinta, porque aquí en todo el pueblo me parece que la España es casi taurina entera, que de toda parte hay toro en todos los pueblos, que si hay, no hay corrida, siempre hay toro en la calle o hay cosas que en Francia menos, y el tema toromaquia es, bueno, como la muerte del toro, es un debate en Francia que, y en mi pueblo también, que hay gente que quieren, otros que no, y...
Nos preguntaba Juan Blandón que si era, había sido mucho hándica el idioma.
¿Cómo?
Que así había sido un problema el idioma, el no saber español.
La gente... Depende porque la afición de francesa va mucho en España por la feria y todo, entonces hay muchos franceses toriendo que hablan español.
No, pero en tu caso, para ti había sido un hándicap.
¿Te ha costado mucho aprender el idioma y adaptarte a...?
Sí, y bueno, me falta vocabulario y hay cosas que no entiendo bien, pero poquito a poco, y desde que estoy aquí la gente me entiende.
¿No tenías ninguna base previa antes de venir a España? ¿No tenías ninguna...? ¿Conocimiento, bueno, básico de algo?
Un básico de la escuela, pero sin practicarlo, y al final aprender un idioma en la escuela sin practicarla no sirve de nada. Y cuando llegué aquí el año pasado, muy difícil, porque la gente en Andalucía sobre todo habla muy rápidamente.
Claro. Y vocalizamos poco. Es que una cosa es aprender el español de Madrid o de Valladolid.
Más fácil.
Y otra cosa es el acento nuestro. Sí.
Oye, y con los que han hablado, con Paco, José Luis, David, ¿qué le puedes decir a ellos que estarán escuchándote también?
Bueno, muchísimas gracias por todo, y bueno, que una gran sorpresa, porque bueno, me ha visto llorar. Y bueno, pero que...
Te quieren mucho, te tratan de verdad bien, ¿no?
Sí. Yo sé que no puedo faltar de nada, porque están muy pendiente de mí y muy bonito conmigo, y estoy muy, muy agradecida de tenerlo en mi vida.
Y fotográficamente, estar en el campo de la silla desde por la mañana hasta la noche es un privilegio, ¿eh?
Sí. Bueno, puedo dormir en la finca y disfrutar del amanecer y del atardecer, y eso es un privilegio y un encanto.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Melanie. Quédate con nosotros y seguimos con la tertulia, y tú tienes para hacer adelante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Merci.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues la semana, de verdad, ha estado difícil para los nubenses, ¿no? Con la ruptura de David Miranda con su apoderado de siempre. Que el dato estaba falseado cuando se publicó que eran 12 años, han sido más, ¿no?
No, 11 años. Si tomamos como fecha el 4 de agosto de 2011, son 11 años, 2 meses y 24 días.
¿El número de festejos?
Número de festejos, vamos a ver, el toreo 2 antes de lo de Huelva, o sea, yo tengo aquí una 123, puede ser uno más, uno menos, ahí que se haya, sobre todo porque lo tengo hasta los carteles, los 123 carteles, ¿eh? Es decir, que bueno, que es una trayectoria importante, ¿no? Estar dos personas trabajando juntas, 123, que han sido, pues eso, pues 4.102 días. No lo digo porque claro, no. Tú sabes que...
En verdad, cuando él se hizo cargo de que era un niño que prácticamente no sabía casi ni torear, ¿no? Claro. Sí, bueno, estaba esbozando lo que podía hacer y él fue un visionario y vio que ahí podía un futuro figura en ciernes.
Tuvo la intuición en ese momento de verle las condiciones que evidentemente había que pulir, pero que bueno, que ahí estaban y que han ido saliendo a lo largo de esos 123 festejos, 11 años de relación, que bueno, todos en la vida sabemos que tiene un inicio y un fin y todo es cíclico, y en este caso, bueno, pues queremos evidentemente que a los dos les vaya bien, cada uno en su camino. Lo hecho hasta aquí, ahí queda, que ha sido mucho y bueno, y a partir de ahora pues por caminos separados, pero que también les deseamos por supuesto que sigan los éxitos.
Ha sido muy bonito, una trayectoria de verdad preciosa, ¿no?
A ver, una trayectoria, a ver, yo no te dice como padre, hermano, amigo, todo, hay que tener en cuenta la lesión que tuvo por medio, ¿no? Entonces eso son muchas horas de convivencia junta, ¿no? Aquí hay dos temas. Uno, la parte personal. Dos personas que iniciaron un camino y que, como todo en la vida, no hay nada perpetuo. Lógicamente se acaba. Después viene la parte profesional, ¿no? Y la parte profesional, pues bueno, él sabrá lo que le conviene a él. Y lógicamente, pues, sí, Jorge, tomará otro camino diferente, como es natural.
Él se marcaba como hito esa alternativa tan fuerte con José Tomás. Y para mí, sobre todo, la confirmación en Madrid con otro cartelazo, ¿no? Con Juli Ureña.
Sin duda, los dos momentos con, y Juan Pedro, estelares de la carrera.
Exactamente, exactamente. De verdad, eso ha sido muy importante, ¿no? Conseguir esos posicionamientos ha sido empresarialmente, ¿verdad? Para nosotros un sueño, como onubense, ¿no? Que el torero viste llegado tan lejos, ¿no?
Claro. Claro, lo que pasa es que la vida, a ver, la vida va pasando cada día, entonces, bueno, lógicamente hoy día opinamos una cosa y a lo mejor el año que viene, por esta misma fecha, las cosas han rodado como vengan, ¿no? O
sea, pues, también ha venido con el enlastre del tema de la pandemia, que fue una fractura en su carrera, porque estaba anunciado en Sevilla, en Madrid, dos tardes, Valencia,
por supuesto.
Una carrera muy bien planificada y se rompió todo. El torero, de verdad, pone todo de su parte, es un ejemplo de entrega y... Pero claro, es muy complicado.
Y no decir una palabra más alta. Hoy ha hecho unas declaraciones, que no la hizo hoy, hace ya unos días, y venía quejándose de que es la primera vez que yo veo oigo a David quejarse. El mundo está así montado, esto no es el primero ni el último. Lo único que pasa es que él ha hecho un camino, se ha parado y ahora tiene que volver a empezar, como la película, volver a empezar otra vez. No le vale los triunfos que ha tenido, que es lo que se argumenta. Entonces tú tienes que retraerte otra vez y ahora empezar de nuevo. Pero en fin, tiempo tiene.
David, ¿qué me puedes decir tú de David?
Bueno, pues David, que es un torero de valor, con mucha torería, y que no, en cada tarde no se deja nada por hacer. Yo creo que exprime su toreo de pe a pa y poco más se puede decir.
Se entrega mucho. Y Melanie, tú desde la cercanía, que tu trato con el torero.
Bueno, a mí le descubrí el año pasado en Huelva y este año más. Y a mí me gusta mucho su toromaquia y su toreo. Y además es una buena persona y eso me parece importante.
Claro.
Y lo más importante la persona. Claro, eso así.
Sobre todo en este mundo. Y bueno, y deseo lo mejor porque lo merece, creo.
Claro. Verdad, nos duele a todos, ¿no? Esta ruptura, porque la fidelidad con un torero, con un apoderado independiente, sabemos que es muy difícil, ¿no? Y una proyección grande. Hoy la mayoría de los toreros están en casas importantes, incluso este año, ¿no? Ha triunfado Telle, ¿no? Y ya está con casas, ¿no? Rufo con Lozano.
Sí, el año que viene Castella, que seguirá con Matilla, en fin,
El Alfonso estaba con Campuzano, de seguida triunfa y ya cambia de apoderado.
Bueno, la historia del toreo sabemos que está llena de estas idas y venidas, de apoderamiento, de... un poco se podría hacer una extrapolación, una similitud con el fútbol. El fútbol, como el toreo, es presente. Las cosas que funcionan hoy se mantienen, y las que hay un pequeño bache en el camino y ya enseguida se cambia todo, ¿no? Y bueno, el toreo no está exento de lo mismo, y en este caso, cuando una carrera parece que se ha ralentizado bastante últimamente, y bueno, pues ambos buscan otro camino, un revulsivo, un intento de cambiar la trayectoria. Y
¿cuántos festejos, Esteban, esta temporada?
¿Cómo es? David, 11. Lo que pasa es que cuando estabais comentando eso, hay un tema que se sale fuera de la tauromaquia. Aquí no ha habido una escuela taurina. Al no haber una escuela taurina donde es un escaparate, porque la escuela taurina es un escaparate para tú ver, este niño, como siempre, tiene cualidades, yo voy y lo cojo, que es lo que se suele hacer, porque el niño ya está medio hecho. Aquí no. Aquí, lógicamente, se comenzó una relación, sobre todo personal. Porque lo más importante es que había una relación personal, mañana, tarde, noche. No ha sido un apoderado. Te estoy diciendo que ha sido más. Entonces, cuando van pasando los años y las cosas no van saliendo, no llevan el camino, pues bueno, pues lo lógico y normal es que cada uno medite su camino. Esto es como todo en la vida. Eso es así, eso es así. Claro. Todo aquí hay unas relaciones personales y después están las relaciones profesionales. Y las relaciones profesionales, pues ellos nada más que ellos saben lo que ha pasado. ¿Cómo se han llevado? ¿Por qué? ¿Por cuándo? Porque lógicamente habrá temas que nosotros no nos hemos enterado y evidentemente ni nos importa ni nos interesa.
Ni nos vamos a enterar.
No es necesario. Ni me interesa, evidentemente. Entonces, si ahí se rompe eso, porque ellos entenderán que cada uno buscará lo mejor para sí mismo, ¿no?
Pero la verdad que
caminos diferentes, ya está. Eso
hemos disfrutado mucho, claro, de ellos y de una cuadrilla netamente onubense también, ¿no?
Sí.
Que hay que recordarlo, ¿no? Sí. Los dos picadores y casi los tres banderilleros, ¿no?
Sí, hombre,
eran onubenses.
Claro.
De verdad que era un momento álgico de la historia taurina de Huelva, ¿no? Un torero despuntando y el aficionado, todo lo que ha llevado por delante, ¿no?
Sí, cuando leas el pregón de Santi, son ciento y pico de años de historia taurina en Huelva. Sí. Con lo cual, esto es un capítulo más, punto y aparte, que lógicamente continuará, si quieres poner abajo, continuará, porque lógicamente viene el año que viene, ya veremos.
Claro.
Va a ser diferente, pues ya no veremos a Jorge y David en palo, en el sentido como siempre se venía organizando, que San Jorge lo asumíamos ya de que ahí estaba Jorge y David, ¿no? Bueno, pues nada, pues caminos nuevos, retos nuevos, y bueno, pues oye, el tiempo, vuelvo a decir todo lo mismo, el año que viene por esta fecha veremos si, como los cambios de entrenadores, si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, como todas las cosas. Cuando tuviera un cambio piensa que es a mejor, es lo lógico, normal, claro. Pensar a mejor, no vas a pensar que vaya a peor, pero el tiempo lo dirá.
¿Qué podemos decir de lo de Ubrique? Decía que tiene una repercusión y un charre tremendo, ¿no? Mucha audiencia del Canal Sur con este festejo del centenario de Morante.
Sí, porque se ha juntado todo. Ahí el convidado que no estaba invitado era Andrés. Que cortó dos reyes antes que Morante, diciendo Morante, que este es mi día, que yo tengo montado esto aquí. Bueno, aparte de la broma. Lógicamente, pues ha tenido una repercusión porque, bueno, no había ningún otro festejo, casi. Y entonces, pues bueno, por Uri que ha salido, yo qué sé, no te digo Telecinco, hasta la televisión mexicana y por todos los sitios del mundo.
Por la cifra y porque en verdad en el segundo toro estuvo de genio todavía.
¿Quién le iba a decir a Morante eso?
Él mismo ha dicho que probablemente es su mejor temporada, sí, incluso sí, superando sí, la del año pasado, que sí, para mí fue brutal.
Sí.
Pero este año, además de la calidad, ha sumado la cantidad.
Sí.
Él mismo dice que posiblemente es su mejor temporada.
Sí,
aquí en Huelva estuvo en Colombina y en Aracena.
Iban 25. Con su mejor temporada, iban 25.
En palo.
Con el garbanzo de la Beneficencia de Madrid.
Y también hay que destacar que puso banderilla, una al quiebro y otra sumándose al barracón, se puede decir.
Muy bien, ¿verdad? Una suerte que lo hacen en ocasiones especiales, y esta era una de ellas.
Y me gustó mucho un detalle también, que cuando le pusieron el micrófono dijo, lo hago poco porque me da mucho miedo, pero de vez en cuando me gusta una pinceladita. Es un hombre, eso, muy espontáneo, muy sincero, y que cuando está a gusto y le pone un micrófono delante,
o sea,
habla desde la sencillez de la persona y desde esos otros detalles de los muchos de Morante que yo destaco.
¿Sabéis cuántos espectadores lleva Morante? 735.000. Espectador a las plazas de toros. Ha generado 3.700.000 euros. ¿Sí? O sea que ya hay portales donde te desglosan hasta los 10 trajes que se ha hecho. Te puedo decir, como se comenta, el año pasado Dani Martín en la gira tuvo 127.000 espectadores. En la despedida sobre espera el año pasado 111.000. Y Aitana 105.000. Este sería 735.000.
Sí, ha superado Rosalía incluso.
Los datos están ahí, quiero decirte.
Sí, pero los datos los sabes tú y ahora me estoy enterando yo, pero bueno, los medios generalistas no aparecen.
Bueno, no, hombre, eso no interesa.
Vamos a dar otro dato, tenemos ya vía telefónica a Juan Blandón. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Que tenemos un acto este viernes allí en la localidad de San Juan del Puerto, porque hace nada más y nada menos 10 años la peña con su ciclo taurino. Y hay una gala. Ya hubo la semana pasada el acto fundamental, que fue con José Luis Pareda, el tema de la herencia, ¿cómo era el título?
El legado de un sueño.
El legado de un sueño. Y ahora es una gala donde vienes a reunir a casi todos los participantes de esta década.
Sí, bueno, también entregamos el premio Templando la Bravura al picador, ¿no? Que fue también muy bonito y muy concurrido también con picadores. Y bueno, y la gala, pues, intentamos traer a todos. Yo te diría que va a venir más de un 85-90% de los participantes. Y entonces, pues, va a estar muy muy bonito, creo, ¿no? Que es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, muy difícil, como bien sabe Esteban, que me lo anunciaba, ¿dónde te estás metiendo, no? Y la verdad que... Pero estamos muy contentos. Yo creo que al final vamos a estar muy contentos porque estamos matizándolo mucho y con mucho mimo y con mucho cariño, que es lo que nosotros podemos dar, porque otra cosa no podemos dar, mucho esfuerzo y mucho cariño, ¿no? Y mucho agradecimiento.
¿En el mismo espacio, a la misma hora de este viernes, o sí, varía la...?
En el mismo espacio y a la misma hora.
Es que es en el Teatro...
Juan Alonso de Guzmán.
A las 8 de la tarde, desde este viernes.
Sí. Uh-huh. Y esperamos que pueda... vamos, allí va a ser un libre, ¿no? También la entrada que el que quiera ver el acto este, después lógicamente tendremos un acto para los socios y los invitados que tenemos de la peña, ¿no? Y tendremos un acto de una cena, que eso va aparte, ¿no? Pero lo que es el acto del teatro, que yo creo que va a ser precioso y creo que va a ser importante la cantidad de gente que vamos a reunir, y creo que es agradecer, ¿no? Que vengan los personajes, bueno, que van a venir.
Aquí tenemos a un sanjuanero que te va a dar un mensaje.
Muy buenas tardes, Juan.
Hola, hombre, Javi.
Bueno, pues yo decirte que para mí eres la persona que conozco con más valor, porque organizar dos cosas de ese nivel cuesta mucho.
Bueno, en el toro sabes que hay que tener valor. Lo que pasa es que este valor que yo tengo es mejor que el de los toreros, es más cómodo. Pero bueno, Javi, que yo te reto a ti que suba también a dar algún premio y a lo mejor también te reto a que diga algo.
Reto aceptado.
Juan, yo quiero primero dos cosas. Felicitarte porque no he estado en los 10 años, he estado en 3, 4 quizás, y siempre me ha impresionado, y esa es la palabra exacta, impresionado, la capacidad de convocatoria a la categoría de los personajes que has sido capaz de traer a San Juan del Puerto. Y desde aquí te expreso mi máxima admiración en ese sentido. Y bueno, y por añadidura, ¿no? Pedirte perdón porque me perdí esta última, pero a esto del viernes intentaré no fallar.
Bueno, esto está en los medios de comunicación como Hispanidad Radio, que lo puede vivir indiferido.
Bueno, ¿qué tienes? A Juan Infante, que tú querías darle las gracias públicamente, ¿para qué lo tienes?
No, las gracias yo a Juan por dejarme transmitir, ¿no?, lo que ocurría allí. La verdad que encantado, y felicitarlo como nuestro compañero. Por hacer eso, ¿no? Que es muy complicado meterse en un lío de eso, y tú lo haces, y además lo haces fantásticamente, así que enhorabuena, Juan.
Enhorabuena a ti, Juan, porque eres valiente, porque sabemos que el mundo del toro no lo agradece mucha gente, le atacan, y tú eres valiente, y eso es lo más importante. Personas como tú y personas importantes del mundo de España, personajes importantes, tenían que dar la cara, no esconderse. Y tú eres valiente, Juan. Tú lo retransmites y estás para adelante.
Lo retransmites en vídeo, además, ¿eh?
Bueno. Sí, bueno, ya esto ya va, que no lo veas.
Hacemos lo que podemos, Juan, y además encantado. Así que yo llevo muchos años retransmitiendo todo esto de la tauromaquia y bueno, mientras no me metan en la cárcel por ello, estaré haciéndolo. Así que, para adelante.
Gracias.
Juan, una palabra para nuestra invitada, ¿no?
Hombre, para nuestra invitada Melanie, pues le puedo decir Bonsar. Buonasera.
No, soy italiano.
Se dice bonsoir.
Buonasera no es bonsoir.
Sí.
Bueno, que tengo también amigos italianos que le gustan el toro.
Bueno, ella estuvo presente también en el Día de Pereda, ¿no?
Sí, voy este viernes también.
Sí, ella estuvo y va a estar y bueno, y la visita que tenemos también a Pereda va a estar, y la verdad que es un descubrimiento, un todo un honor tener una persona así. Yo la llevo observando, que trabajo allí en Patio Cuadrilla, ¿no?, en los 2 años, el año pasado también, y ella es discreta, no molesta, es muy importante en el mundo del toro, intenta no molestar, pero soy un observador y veo que es una profesional.
Muchísimas gracias.
Bueno, don Juan, pues allí estaremos, ¿eh? Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Bueno, pues yo me despido ahora bien, no lo mezclo. Bonsoir.
Puerta grande, Blandón.
Me pregunta por WhatsApp, Melanie, ¿para cuándo una exposición?
Uf,
Buena pregunta. No lo sé.
Ya pronto, ¿no?
No sé, a ver, por si puede hacer, sí. Hay que buscar un sitio.
Cuando haya mucho taurino no en Huelva.
Entonces, a la exposición antes.
Sería una buena inauguración.
Sí, no, está en el Museo Taurino, está ahí en marcha, ¿no?
En marcha, como la Escuela Taurina.
Está en marcha, está un poquito más avanzado. Eso no hace falta. Esto es organizarnos. Sí.
Todo en la vida organizarnos.
Aquí en Huelva, ¿verdad? Tenemos buenos fotógrafos. Empezamos por Arismendi, Ceferino, Gilberto.
No, sin material.
Antonio del Carmen, Marín. Y que les habla que podemos, de verdad, con Melanie, junto a Melanie, hacer. Sí. Antiguamente nosotros organizamos un colectivo, teníamos un colectivo fotográfico que era el Paseillo. También entraba Melchor, que hacía muchas fotos de campo. Y expusimos en varios sitios, en Ajaraque, en Gibraleón, en Huelva, creo también. Tres exposiciones que tuvieron mucho fondo. Y ahora estamos invitados a hacerlo en Nerva. A ver si lo hacemos para la Peña Sanchino, ¿no?
Sanchino,
sí. Sanchino, que hace. Que fue Sara Navarro, creo que la chica esta de Beas, que también expuso el año pasado. Bueno, pues ya tenemos ahí un reto, Melanie.
Hay una idea, voy a pensarlo.
Bueno, algo más que decir por ahí que tenemos de la agenda que decía de este fin de semana que era tan nutrido.
De este pasado te refieres, sí, porque sí. El próximo más algún festival por ahí que hay, pero prácticamente es toda América.
Bueno, se ha anunciado un festival para Huelva, ¿no? Para primeros de año.
Febrero, ¿no? Se está hablando en febrero y se ha hablado de Diego Ventura y Andrés Romero, entre otras cosas.
Sí.
Bueno, la idea. A mí cualquier festejo, sobre todo, entre comillas, fuera de fecha, que se proponga y que se organice bien, y espero que luego el público dé la respuesta adecuada, pues a mí me ilusiona. A mí me ilusiona.
Sería para el Día de Andalucía, a lo mejor, ¿no?
Claro.
Sí, bueno.
Bueno, semana más, semana menos, porque evidentemente.
En torno a esa fecha, aprovechando la festividad y demás, bueno, podría ser interesante. Ojalá, no sé el contenido a fondo de la historia, pero ojalá que cuaje y que seamos, aunque sea plaza de Huelva, una plaza de feria, pero bueno, que haya alguna pinceladita que otra fuera de feria.
Sí, aumentar la temporada.
Siempre, ¿no? Es interesante.
En la capital, antiguamente siempre había muchos festejos. Tanto en febrero o después la cinta, que son fechas recuperables, había festejos para el Mandal Rocío, festivales de bonitos, ¿no?
Bueno, los calendarios están apretados, sobre todo económicamente, porque no es cuestión de ponerte a dar festejos ahí, porque el problema es la economía.
La respuesta del público es la clave, la viabilidad de los festejos.
Es la clave, eso sí. La otra que me preguntaba, pues ahora lo que estamos asistiendo es un intercambio de todos los profesionales prácticamente. Se están rompiendo cuadrillas que llevaban muchos años juntos. Ha aparecido Castella, con lo cual se ha llevado Sánchez, Chacón, unos cuantos. Y eso es lo que estamos todos los días asistiendo. Más allá de que, bueno, de que aunque no te lo digan, las novilladas de Madrid ya están escogidas. Ya se sabe más o menos las ganaderías que son, sí, sí. Evidentemente.
Que han salido también los datos de asistencia.
Asistencia de público. Yo te digo las novilladas de abril.
Que se ponen a la altura de antes de la pandemia, ¿no? Que también es un dato ilusionante,
que
¿no?
Este año ha habido 38 corridas de toros en Madrid y, hombre, los datos los hemos visto casi llenos, casi siempre, ¿no? Salvo, en fin, las de siempre, ¿no? Las corridas más flojas, el resto. Ahora, eso no engaña la realidad. La realidad es que la Plaza de Toros de Madrid está que se cae. Esa es la gran realidad. Y pues, nunca queremos hablar de los problemas que tenemos y esas cosas que arreglar. No esperar el día antes a pintarla y tapar los colchones con un poquito de yeso, como siempre hacemos. Hay unos meses por delante para trabajar, pero en fin, el movimiento, ya sabemos cómo funciona esto. Que aquí cada uno va por su cuenta y ya está.
Otra pregunta, sí, para dime. Melanie.
Venga.
Que nos hable un poquito de la foto de la temporada con Daniel Luque. Es uno de tus toreros preferidos, ¿no?
Sí, y he trabajado con él sobre todo el año pasado. Y bueno, se hace de una manera por casualidad, porque un día estaba en Francia y el ganadero me ha llamado porque lo conocía y me decía, bueno, vente, si quieres hacer foto hay un tentadero, pero sin decirme quién viene y no sé. Y yo voy y lo encontré ese día y mi foto le han gustado y empezamos a hablar y ahora se hace así.
¿La acompaña durante muchos festejos?
El año pasado sí, este año menos y bueno, es que no puedo estar de toda parte, entonces hago mi posible para hacer en mucha plaza, pero pienso también en mi carrera y que a veces, bueno, trabajar con José Luis ahora me permite más cosas y me da más ilusión, entonces...
Y José Luis tiene, ha hecho Huelva, ha hecho Mérida...
El Rocío.
El Rocío.
Sí, Almodóvar del Campo.
Almodóvar del Campo.
Sí, y Segovia este año.
Y Segovia.
Sí.
Está bien, ¿no?
Uh-huh. Buen inicio. En inicio, porque el año que viene imagino que serán muchas más. O sea que... Qué bueno, vete cargando la cámara.
Ampliando el parque, ¿no? Ampliando el parque de herramientas, ¿no?
Bueno, y después alguna en Francia también harás algunas, ¿no? Me imagino.
Sí, que... Bueno, me encanta ir en la feria de Arles. Sí. Y bueno, la de Nimes también. Y a ver si puedo hacer los viajes y a ver si no coincide con fecha de aquí.
¿Has visto a Marcos toreando en San Martín de la Mer?
Sí, 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 he visto.
Lo has visto.
En la playa, bonito.
En la playa. Oye, intentaron solitos. ¿Sí?
Debutaste en La Maestranza el mismo día que nuestros hábitos, ¿eh?
Sí.
En el festival este del Gran Poder.
Ajá.
Dos debuts de onubense. En el callejón y en el tendido viendo un espectáculo magnífico.
¿El futuro?
Ojalá yo esté un día en el callejón.
Sí, fue mi primer callejón en La Maestranza, sí.
Te impresionó, ¿verdad?
Sí.
Te impresionó, sí. Soy... La primera vez que se va, no se olvida, evidente. No se olvida. Y más el día que fue.
Un día tan bonito, el lleno.
Claro, claro,
eso, que el día que fue, el éxito de Marco Pérez y todo, no voy a poder olvidarlo.
Y hubo momentos mágicos, ¿no?
Sí.
Momentos mágicos desde esa tarde y noche, porque ya el chiquillo toreó prácticamente noche, que también un poquito... deslució un poquito lo que es la Maestranza, ¿no? La Maestranza
tuvo su empaque.
Los focos amarillean mucho el festejo a la plaza. No está bien iluminada la Maestranza. O bueno, sí, tiene un tono muy es un amarillo.
Es que tu gusto es amarillo. Es que el amarillo es que no puedes poner luz blanca.
No, yo he visto luz blanca. Cutiño en la encerrona
No te das cuenta, Pepe, que él es más del color amarillo, hombre.
Sí.
Yo siempre
por eso
amarillo.
Lo defiende, hombre.
Siempre se decía que queríamos morir con hepatitis. Pero aparte la broma. No, que quiero decirte que eso que la Plaza de Torre de Sevilla es patrimonio y VIC. No puedes poner luz blanca. ¿Te lo explico?
Cutiño en la encerrona en Badajoz de Ferrera se trajo una instalación eléctrica de unos focos enormes como de un estadio de fútbol.
Claro, el campo era Mendrolejo.
Y puso una luz blanca que fue tremenda, ¿eh? No había ni sombra en el toro, porque los toros sufren mucho con la iluminación artificial, ¿no? En palos dice que en el último toro la transmisión, ¿no? Lo comentaste también, ¿no?
Sí, sí, claro. Que en los últimos toros del festejo un profesional, amigo de esta casa, dijo que él piensa que el comportamiento tan distinto de la primera mitad de la corrida con respecto a los animales al comportamiento de la segunda mitad de la corrida que está muy muy influida por el tema de las luces y las sombras.
Claro. Sí, también fuiste a Niebla, ¿no? No ha pasado Niebla, ¿no?
Sí, es verdad.
Y con la ganadería de Pereda, que de verdad está funcionando bastante bien, ¿no?
Este año yo creo que ha habido 4 o 5.
Uno en Madrid.
Uh-huh. Y ayer una vuelta a rueda en Novillo Millares también. O sea que todo lo que tenga por detrás...
Dos novillos de Millares con pañuelo azul.
Bueno, sí.
Una novilla importante.
Han salido. Pasa que a ver, lo que te digo ya cosa. Cuando, pues estamos hablando de Morante, muchas cosas que tapan la otra tauromaquia.
Eclipsan
la otra tauromaquia.
Otra parte de la noticia.
Y lo de Chamaco, ¿no? Que también ha estado muy bien.
Chamaco también ha echado una temporada interesantísima. Y Andrés Romero, que estuvo en Ubrique, cortó un rabo.
Sí.
Que ha hecho una temporada fantástica, mayoritariamente portuguesa, pero también en España. Uh-huh. Y bueno, yo me alegro especialmente por él.
Ayer se produjo una cosa increíble. Opinaba Fermín Borque. El toro era de Fermín Borque. Y el caballo era y había sido de Fermín Borque.
Sí, hombre, tú sabes que cuando hay éxito todo el mundo arrima el asco a su sardina.
No, Fuente Imbro, el caballo se lo regaló, lo ganó.
Fuente Rey
se lo había regaló Fermín.
Sí, en el
y él estaba hablando y el toro era de Fermín. O sea, era el juez, el acusado y el abogado. Los tres a la vez. Venga, 3-1.
Bueno, pues estamos ya sin tiempo. Recordamos la misa que el próximo lunes tendrá lugar en Huelva, la Hermandad del Calvario, a las 6:30 de la tarde.
Uh-huh.
Memoria de Santi Ortiz. Y Melanie, un placer. Y esta es tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy. Que tengáis todos muy buena semana y que Dios reparta suerte siempre.
Dicho está.